El único sucesor de él he sido yo.
Renuncio a mi candidatura.
¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año?
La única forma de salir de esta pesadilla.
¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos?
¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Renuncia tú.
No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú, tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad.
Son ya las 3 de la tarde con 2 minutos. Gracias por su sintonía en Radio Chilango. Bienvenidas, bienvenidos a Brújula. Este es el espacio en el que cada semana le estamos presentando diferentes voces con sus diagnósticos y soluciones o propuestas de soluciones para mejorar nuestra ciudad. Hoy vamos a estar platicando con voceros de las campañas o bien encargados de proyectos tanto de Clara Brugada como Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Nos van a acompañar en ese orden Edis Moll, Andrés Sánchez Miranda y también Demetrio Sodi. Antes de eso, vamos rápidamente a un resumen de noticias.
Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
Empezamos con actividades de las y los aspirantes a la jefatura de gobierno. La candidata de Morena, Clara Brugada, está justo cerrando en este momento la presentación de propuestas específicas en materia de género. El evento fue denominado La Ciudad Feminista que Queremos. Ayer, en una entrevista con Luciana Weiner y conmigo en el noticiero Qué Chilangos Pasa, nos habló un poco sobre la agenda de cuidados que será su prioridad y que incluso ha obligado, así lo dijo, a otras candidatas y otros candidatos a volverse hacia el morado.
Tiene que ver con el tiempo de mujeres. Pero pues ese tiempo de mujeres tiene que atacar los problemas estructurales que hacen que las mujeres estemos todavía en una situación de desventaja y con grandes brechas. Así que este es un tema que ya hemos desarrollado, es una experiencia. Yo no vengo aquí a imaginarme o a pensar cosas, sino a presentar resultados. Yo vengo desde hace 40 años trabajando por esta ciudad, luchando por la democracia y justicia. Mi gran utopía ha sido justamente una ciudad feminista.
El aspirante de la coalición va por la CDMX, Santiago Taboada, aseguró que ningún programa social va a desaparecer y reiteró su propuesta de extender el horario del transporte público. Detalló también en el noticiero Qué Chilangos Pasa su propuesta estrella, la de blindar la CDMX.
A ver, primero tiene que ver con mejorar las condiciones de los policías. Los policías en la Ciudad de México prácticamente tienen un salario promedio de 6,000 pesos, no tienen seguridad social, no tienen acceso a vivienda, no tienen acceso a programas sociales. A los policías hay que dignificarlos.
Y el aspirante por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, quien estará en ese mismo espacio el día de mañana, presentó a su coordinador de campaña y a quienes van a conformar su consejo asesor. Incluyó a figuras como la senadora Laura Ballesteros, la ingeniera Tamara Luengo, el exsecretario David García Junco o el político y empresario Demetrio Sodi, con quien hablaremos un poco más adelante. La voz a continuación de Chertorivsky.
Una ciudad inteligente se edifica en equipo con el compromiso de cada una y de cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, con política pública basada en ciencias, en datos, no en otros datos, y en evidencia seria. Cualquier proyecto que pretenda resolver los enormes problemas, los enormes retos que tiene nuestra ciudad, que en lugar de versarse en evidencia, en ciencia, en datos, lo haga en ocurrencias, en dichos y en ilusiones, fracasará.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que la periodista Blanca Becerril y el periodista Víctor Hugo Michel van a ser los moderadores del primer debate entre la candidata y los candidatos a la jefatura por la Ciudad de México. Este se va a llevar a cabo el próximo 17 de marzo a las 8 de la noche en las instalaciones del grupo MBS. También hubo noticias a nivel federal. El Consejo General del INE va a votar este viernes la propuesta del Comité de Debates para la moderación del primer debate presidencial. El saque, digamos, incluye a los periodistas Denise Merker y a Manuel López San Martín, a aprobarse, como ya le decía, el día de mañana. Y cerramos con el jefe de gobierno, Martí Batres, quien informó que se van a cuidar a las candidatas y candidatos de cualquier fuerza política que así lo solicite. Dijo que van a ayudar a las personas aspirantes con vigilancia, pero también con protección en el desarrollo de sus actividades. La voz de Martí Batres.
Vamos a apoyar a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas con protección. Ya se está entablando contacto con ellos por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo empezamos a ver ya desde hace días. Y por cierto, ayer en la reunión del gabinete que tuvimos en la mañana, le recordé al secretario de Gobierno y al secretario de Seguridad Ciudadana que terminaran todo el protocolo de protección para los candidatos.
Ya viene el debate, pero antes, este es el rompehielo de esta semana.
Yo soy respetuoso, pero no, soy de la antigüita. Me gusta el cine en el cine, el libro en papel, el café con cafeína y el sexo presencial.
En lugar de estar llenando las calles de basura electoral, en lugar de estar llenando de pendones, de lonas, de pósters y estar contaminando aún más esta Ciudad de México, lo que nosotros vamos a hacer es entregar estas naranjas. Movimiento Naranja. Mejor disfruten una naranja, tengan alegría, no contaminamos y cuidamos tu salud.
Claudia Sheinbaum, divina, pronto tienes que ganar, a los pobres ayudar.
No, es que a huevo quiere ponerme zapatos que yo no uso, entonces no soporto los zapatos incómodos. Que si se ven bien, que se me vale madre, yo que esté cómoda y él. Así que no le combinan, ¿eh?
Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
Iniciamos el debate y agradecemos muchísimo que nos acompañen en orden de presencia junto a mí. Andrés Sánchez Miranda es representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y viene en representación del proyecto y de la alianza que está empujando o impulsando a Santiago Taboada. Bienvenido, Andrés.
Gracias, Luisa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si se pueden pegar lo más posible a sus micrófonos para no perdernos nada de su conversación. Eso es lo importante, preocupes los audífonos. Eddie Small viene como vocero ciudadano de la campaña de Clara Brugada. Muchas gracias también por estar por acá.
Buenas tardes.
Bienvenidos. Y Demetrio Sodi es coordinador del Plan Ciudad 2040 de Movimiento Ciudadano. Bienvenido también, Demetrio.
Gracias.
Bueno, platicamos un poco sobre la dinámica en aras de hacer esto lo más democrático posible. Lo que hacemos normalmente es hacerles preguntas con respuestas cronometradas de un minuto. La idea es que aquí podamos escuchar verdaderamente sus propuestas sin que se interrumpan y en la segunda parte, que es debate libre, ya podrán decir todo lo que se hayan guardado en esta primera parte o confrontarse. La primera pregunta, Andrés Sánchez Miranda, es en un minuto, ¿cómo estamos en materia de seguridad y a qué se debe?
Ok, en materia de seguridad estamos en una severa crisis. Es el tema que más le preocupa a los ciudadanos. Sin embargo, hay casos de éxito. Por ejemplo, Benito Juárez, de acuerdo al INEGI, es la alcaldía más segura para vivir, de acuerdo a los propios ciudadanos, cuando se les entrevista. Únicamente 15 de cada 100 se creen inseguros en Benito Juárez, mientras que 85 consideran que es el mejor lugar para vivir. Diferente a Iztapalapa, donde gobernó Clara Brugada, que es el penúltimo lugar en percepción de inseguridad en esa Ciudad de México, donde únicamente 3 de cada 10 vecinos creen que es un lugar seguro. Entonces, por supuesto que la crisis de seguridad existe, los feminicidios han ido en aumento, las desapariciones han ido en aumento, y cuando entrevistan a cualquier ciudadano, vienen 3 temas grandes que se tienen que resolver con inmediatez: seguridad, agua y movilidad.
Muchísimas gracias. Misma pregunta, en un minuto, ¿cómo estamos en materia de seguridad y a qué se debe? Espérame, Edis Molabras.
Bueno, realmente se avanzó muchísimo en la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum y obviamente con Omar García Harfuch. Entre las cosas que se hicieron es que la policía ya tuviese facultades de tener investigación, lo que antes no se podía hacer y había que esperar a las fiscalías. Hoy trabajan todos en conjunto. También se implementó el plan de que la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, junto con las fiscalías, estén todos coordinados con la policía de la Ciudad de México. Los delitos de alto impacto tuvieron una reducción de más de la mitad. Lo podemos ver en métricas. Aquí no es lo que la gente cree, porque la gente a final de cuentas tiene percepción y sabe lo que sucedió. Entonces, y en el tema de Benito Juárez, perdón que lo diga, pero realmente se sabe perfectamente bien que si tú tienes, y lo hago como un ejemplo para que la gente lo entienda de una manera coloquial, si tú tienes un lugar con 100,000 habitantes y de pronto tienes a lo mejor mensualmente 1,000 delitos y tienes un lugar con 2 millones de habitantes y tienes 3,000 delitos, ¿cuál es más insegura en porcentaje?
Tiempo. Misma pregunta, ¿cómo estamos en materia de seguridad y a qué se debe Demetrios Odi?
Mira, yo creo, y las cifras lo dicen, que sí ha habido un avance. Sin duda ha habido mejores resultados de los que se tenían. Hubo un avance hace como... Yo estuve en la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo. Y luego hubo una caída en el gobierno de Mancera. Y ahora hubo una recuperación, sin duda, con Claudia. Sin embargo, la ciudad sigue siendo una ciudad insegura. Si hay mucho que hacer todavía en seguridad pública. Hay mucho que hacer en mayor capacitación a los policías. Yo creo que la Ciudad de México demostró una cosa. Que la Guardia Nacional, cuando la policía está mejor entrenada, no es indispensable. Y eso lo vemos no nada más en la Ciudad de México. Lo vemos en Yucatán, lo vemos en Querétaro, lo vemos en varios lugares. Entonces yo creo que hay que aprender, yo creo que más que criticar, llegó el momento en la ciudad de ver a la ciudad más a largo plazo. No únicamente el resultado de los últimos 6 años, sino qué vamos a hacer en cada tema en los próximos 15 a 20 años.
En segunda pregunta, ¿complejos habitacionales, megatorres, sí, no y por qué? Andrés Sánchez Miranda.
Sí, por supuesto que la ciudad tiene que crecer. Como bien sabemos, la tierra es finita. Tenemos que crecer la ciudad y desarrollarla. Siempre pensando en el medio ambiente, en la recolección de agua de lluvia, sobre todo, es uno de los grandes pendientes que tiene esta administración. Atender de fondo el tema de los servicios públicos, que tengamos calles bien iluminadas, que independientemente de que vivamos en edificios o en casas, sepamos que podemos salir a transitar tranquilos. En ese tema del desarrollo urbano también necesitamos tener un transporte público que funcione, no un metro que colapse. Entonces, por supuesto que las personas que vivan en unidades habitacionales pues tienen que tener una buena calidad de vida. Vivir en menos tierra no significa vivir menos bien. Ahí está el caso de Barcelona, el caso neoyorquino. Buscamos que la ciudad se desarrolle para bien. Me parece que esta crítica infundada de que el desarrollo inmobiliario es un enemigo es falsa y por supuesto que podemos entrar en más debates.
Ahí para la siguiente etapa de este programa. ¿Complejos habitacionales y megatorres? Sí, no, ¿y por qué, Edismol?
Tiene que haber un reordenamiento completamente en el tema de construcción y viene desde las leyes de cómo se va a construir por densidades, por concentraciones, por vialidades, por parte que tiene que tener espacios públicos verdes. Necesitamos reconformar completamente la ciudad. La ciudad creció completamente con un desorden tremendo. Y eso lo sabemos todos, no podemos tapar el sol con un dedo. Y bueno, pues hablan de que todo esto y que complejos habitacionales y todo. Bueno, pues te vas nada más ahí a la alcaldía de Santiago y las banquetas rotas, no están asfaltadas. La gente se queja que hay fauna nociva en todos los espacios públicos y han puesto videos. La gente se queja de todo lo que hubo, el desorden de las construcciones y todo este tema inmobiliario que... De alguna manera ya hay gente que está hasta encerrada. Entonces, si así van a manejar la Ciudad de México, no, gracias. Me quedo con Clara Brugada.
Cerramos ronda. Complejos habitacionales, megatorres, sí, no, ¿y por qué, Demetrios Odi?
Mira, la ciudad es un todo. Está fraccionada por alcaldías, uh-huh. Está fraccionada por planes parciales, por colonia en muchos casos, pero finalmente no hay un programa integral de la ciudad. El último fue el bando, creo el bando 2 o bando 3, que permitió aumentar la densificación. La ciudad tiene que aprovecharse más los espacios. Hay zonas donde unos vecinos quieren que se haga y otros vecinos no quieren que se haga. Polanco. Unos quieren, los hijos de los dueños, quieren que se vayan a 20 pisos, pero los actuales no quieren que crezca. Entonces tenemos que hacer un estudio integral de la ciudad. ¿Dónde tiene que crecer? ¿Dónde tiene que construirse más vivienda? ¿Dónde hay los servicios públicos? ¿Dónde hay el transporte? Pero no hay un programa integral. Y ya más vale que lo hagamos. Es decir, no es posible que cada delegado o cada alcalde decida sobre una integración de la ciudad. Y creo que es lo que no ha habido en la ciudad hace muchísimos años. Bueno, nunca ha habido un plan integral de la ciudad.
Conecto esa con la siguiente. La verdad es que un gran porcentaje de la ciudad, de hecho, es campo. Pero pocas veces hablamos de él. ¿Qué ideas, qué miras para el campo de la Ciudad de México?
Considero el consuelo de conservación. Me parece que el campo de la Ciudad de México es altamente productivo en algunos bienes y servicios, sobre todo en la parte de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, junto con Tlalpan. Sin embargo, la gran deuda que tenemos con ellos es urbanizar también el acceso a sus servicios y a sus bienes. Es decir, una persona de Milpa Alta puede tener que trasladarse durante 2 horas o 2 horas y media para poder vender sus productos. Algo que el gobierno bien podría estarle haciendo la tarea mucho más sencilla. Hubo una vez el mercado de Trueque, el trueque con Miguel Ángel Mancera, donde los productores venían a la Ciudad de México con sus con sus hortalizas, con cualquier producto agropecuario, y esos productos se cambiaban por PET, por cartón, por papel, también con el objetivo de que cuidemos el medio ambiente. Si no cuidamos el suelo de conservación de la Ciudad de México, no tenemos absorción de agua y generamos la crisis de escasez que tenemos el día de hoy. Entonces, por supuesto que el campo es fundamental, sobre todo para el tema de manejo del medio ambiente a futuro.
¿Qué ideas para el campo de la Ciudad de México?
Bueno, hay que apoyarlos, en todo. Creo que a final de cuentas el campo necesita apoyo desde el tema de resolverles el agua también. ¿Por qué? Porque pues sacamos del acuífero, sacamos de las mantas frías. O sea, ¿y dónde estamos haciendo el tema de realmente reabastecer cuando no tenemos un sistema de captación de agua de lluvia, pero en ningún lado de la ciudad, en el campo y en cualquier lado? Ellos tienen tanto que podríamos nosotros, a final de cuentas, y es un poco lo que Clara dice, que me gustó. Me dijo, vean en el tema de la agricultura en Israel. Bueno, es increíble cómo estos cuates ya están cultivando hasta en el desierto. Impresionante con la desalinización. Ahorita hablaremos del agua y todo este tema. Pero hay mucho que apoyarlos también en eso, porque una cosa es sí, cómo van a llevar sus cosas, cómo las van a vender, pero pues si ni siquiera tienen cosas para vender porque no se da como se debería de dar el suelo porque no se les apoya, pues estamos perdidos. Ahora, también ellos tienen temas de mole, de helado, de mil cosas que se hacen con eso.
Demetrio Sodi, ideas para el campo de la Ciudad de México.
Mira, hay 2-3 delegaciones que viven del campo. Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, y hay que apoyarlas, eso es parte importante de la ciudad, y son productores muy eficientes, muy efectivos, es decir, sobre todo en hortalizas, en nopal, y tenemos una ventaja, aquí está el mercado. Entonces los productores de la ciudad tienen una ventaja real, pero sí requieren más apoyo. Sí se ha olvidado el campo de la ciudad, se le ha visto como que somos urbanos, es una ciudad urbana, y el campo como que ahí está, pero nunca ha habido apoyo. Pero una parte importante de la ciudad en territorio y en población vive del campo.
Concesiones del espacio público. ¿Qué hacemos con segundos pisos, con parquímetros? Si no, más, menos.
A favor, siempre y cuando beneficien al ciudadano. Por ejemplo, parquímetros, uno de los grandes adeudos que tiene la ciudad con los vecinos, específicamente de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Álvaro Obregón, donde existen los parquímetros, es que lo que se recauda no necesariamente beneficia a la colonia. Como bien lo sabemos, la tesorería de la Ciudad de México es una gran caja negra donde cae todo el recurso y ellos luego vuelven a dispersarlo. Sin embargo, si no se incluye a los grupos vecinales a tener un pliego petitorio previo a la instalación de los parquímetros, por ejemplo, nunca sabremos cuál va a ser la necesidad real que se tiene que atender. Entonces, me parece que son soluciones integrales, sí, buenas. Sin embargo, no se puede dejar de lado a los vecinos en su sentir, en sus deseos y en lo que se tiene que hacer con ese dinero. Porque si se va a recaudar a través de un segundo piso, a través de un parquímetro, a través de un PATR, de un bajo puente, tiene que tener siempre un beneficio final para el vecino, que tiene que tener mejores luminarias, banquetas, calles o seguridad.
Misma pregunta, concesiones del espacio público, segundos pisos, parquímetros.
Bueno, nosotros hemos analizado que se necesitan más estacionamientos en la Ciudad de México. Y otra cosa, por eso hablo también del reordenamiento de la construcción, porque muchas veces no se exigen los cajones que se tienen que tener cuando se está edificando. Entonces, no es proporcional y por eso es que tenemos un problema de estacionamiento. Entonces, no es un tema de los parquímetros, no es un tema de llenar de coches donde no pueden pasar las bicicletas, donde los peatones no pueden caminar. Yo creo que al revés, tenemos que ver cómo construimos más infraestructura de bicicletas amplia, que realmente esté iluminada, los peatones, áreas verdes. Ese es el futuro de las ciudades como lo están viendo. Están quitando avenidas para volverlas peatonales y volverlas de bicicleta y volverlas de otro. Entonces, no podemos todo concentrarlo en el automóvil. Estamos muy mal en ese sentido de seguirlo viendo así. Con Clara lo hemos analizado y vamos por el transporte público, vamos por la electromovilidad, estacionamientos que cobren tarifa justa, que dejen de estar cobrando como quieren. Entonces, no es un tema así nada más como de parquímetros.
Misma pregunta, concesiones del espacio público.
Pero mira, ahí también vemos que la ciudad es muy diferente. No es lo mismo Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, Benito Juárez, Polanco. Son soluciones diferentes. Y pues tenemos que estudiar la ciudad en su conjunto. Por ejemplo, yo en Polanco decía, ¿para qué estacionamientos? En zonas como en Nueva York, por ejemplo, no hay estacionamientos. Los restaurantes no tienen estacionamientos. La gente llega en taxi o llega en transporte público y ni modo que hacer un estacionamiento suficiente para un edificio de 70 pisos. Es imposible. Entonces, yo creo que tenemos que buscar soluciones individuales. Y sí, la ciudad tiene un problema de recursos grande, grande. El principal problema de la ciudad para resolver todos los demás problemas es que no tiene recursos. Y no tiene recursos por varias razones. Una de ellas es que el trato federal es un trato muy injusto. No le dan a la ciudad lo que le corresponde. A la ciudad le correspondería cuando menos 100 mil millones de pesos más de participaciones federales.
Pero ahí ya viene la discusión con todos los estados, no lo que siempre.
Tiempo. Cerramos esta ronda y abrimos el debate en la siguiente con ¿cómo definirías el derecho al ocio y qué tan prioritario es en su proyecto?
El derecho al ocio es un derecho humano. Cuando hablamos de ocio en cuanto a diversión, en cuanto a tener calidad de vida con la familia, en poder salir al parque, en poder ir al cine, en tener diversión sana con los que amas, es lo que vemos en el PAN como uno de los derechos humanos. Sin embargo, si analizamos los datos que nos muestra el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso, la ENIG, desafortunadamente el gasto de las familias en ocio y educación, porque lo acumulan en un solo concepto, ha ido a la baja. Y ha ido a la baja porque cada vez alcanza menos para las familias. Desafortunadamente la inflación desmedida en la que nos estamos moviendo económicamente obliga a las familias a gastar menos en diversión, menos en pasar tiempo de calidad con quienes aman y tener desafortunadamente que gastar en alimentos más caros, en transporte más caro, en reponer lo que la inseguridad les ha robado. Entonces, por supuesto que buscamos una calidad de vida integral con parques limpios, con cultura gratuita en la calle.
¿Cómo definirías el derecho al ocio y qué tan prioritario es?
Es que si quieres derecho al ocio, empieza por reordenar tu ciudad, empieza por tener transporte público que sea rápido, mejores vialidades. O sea, ¿cómo van a tener ocio si la gente pasa 5 horas en los trayectos de ida y de vuelta? ¿Cuál ocio le vas a dar? La gente llega prácticamente muerta a su casa o muerta a su trabajo muchas veces y con 1,000 problemas y 1,000 situaciones. Entonces, si vamos realmente a reconstruir el tejido social, tenemos que ver todo. No podemos nada más ver una parte. No es una parte. Es integral. Y cuando habla de la inflación aquí el compañero, híjole, yo sí creo que hay que hablar con sustento y con argumento. Si el aumento en el salario mínimo tiene ciertos indicadores y lo comparas con el índice inflacionario, sabes que en este sexenio se hizo un gran esfuerzo para mejorar el poder adquisitivo. No lo digo yo, lo dicen los números. No es lo que yo diga. Creo que aquí no es lo que nadie diga. Es lo que realmente podamos argumentar en base a realidades. Fue como con lo de la seguridad. No puedes decir que está peor cuando está mejor.
Tiempo. Cerramos. Demetrio Sodí, ¿cómo defines el derecho al ocio? ¿Qué tan prioritario es en su proyecto?
A ver, vivir en una ciudad como la Ciudad de México tiene muchas desventajas, pero tiene muchas ventajas. Y la principal ventaja es la cultura, el acceso al teatro, el acceso al deporte, el acceso a todo eso. Es decir, y la ciudad, como dicen aquí, no se puede aprovechar en parte por el transporte. La calidad del transporte, cuando es muy eficiente, tú puedes moverte de un lado a otro a la ciudad. Pero la gente de Iztapalapa no puede salir de Iztapalapa, porque está lejísimos, le queda lejísimos. La gente sí, la de Benito Juárez, la de Polanco, la de la Miguel Hidalgo, etcétera. Entonces yo creo que una cosa que es fundamental es cómo hacemos que viviendo en la ciudad tienes algo que no tienes en ningún otro lado de México. Es como vivir en Nueva York o vivir en Chicago, no tienes en ningún otro lado del mundo, porque en París o en Barcelona, porque tienen transporte extraordinario. La Ciudad de México tiene más teatros y más museos que la mayor parte de las ciudades en el mundo, y no los aprovechamos.
Tenemos que ir a una pausa. Antes hacemos nuestra pregunta sorpresa de qué tan chilango eres. Les hemos preguntado a integrantes de sus partidos políticos, por ejemplo, qué línea del metro usan, les hemos preguntado a qué centro de salud público van, cuánto cuestan los museos. En esta ocasión les preguntamos cuál es el mercado más famoso por la venta de pescado, que en esta época está a reventar por ser la Semana Santa.
El mercado de San Juan.
Lo que pasa es que los dos, ¿no? El que mayor volumen tiene, es que yo trabajé en la central.
¿Sí?
Sí, órale. Yo fui director de la central, entonces me lo sé muy bien. Y la nueva viga. Sí. Lleva la viga se cayó en el temblor del 85. Ahora, el de mayor calidad, porque tiene mucha importación, es el de San Juan.
Sí, es la buenísimo. Primera vez que solo hay respuestas correctas. Nunca había pasado esto,
no,
de
sí
verdad.
No, sí conocemos la ciudad.
Y eso que no como mariscos, ¿eh?
Sí, oye, bueno, nadie, en la familia, supongo.
Yo acabo de ir a la amiga hace como 6 meses a comprar pescado.
No, sí, de verdad nunca bueno. Había pasado ya. Acabamos de declarar
muy
ganador
recomendable
este programa.
También el de San Juan, de verdad, para
más exótico, pero.
Me parece muy sofisticado. Sí, bueno, más caro, ¿no?
Sí.
3:26, permítanos una pausa y volvemos a Brújula Chilanga.
En un momento regresamos a Brújula Chilanga. Con Luisa Cantú. Volvemos a Brújula Chilanga. Con Luisa Cantú. Cuadrilátero Chilango.
Estimados invitados, escuchaban ya la cortinilla de esta sección. El Cuadrilátero Chilango es el espacio donde ahora sí pueden con toda confianza confrontarse. Vi que se quedaron por ahí algunos temas en la sección pasada listos para ser debatidos. Demetrio Sodi, coordinador del Plan Ciudad 2040 de Movimiento Ciudadano. Edis Moll, vocero de la campaña, vocero ciudadano de la campaña de Clara Brugada. Y Andrés Sánchez Miranda, representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quisiera abrir con una pregunta que es suficientemente abstracta, pero suficientemente concreta. ¿Cuál es la cura para la corrupción? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién quiere empezar? Y ahora sí, sin tiempo y sin más moderación más que su propio criterio.
Mira, yo, bueno.
No.
Mira, yo creo que la corrupción está bien que haya voluntad y sí es cierto que la corrupción se va de arriba para abajo, pero no basta. Tiene que haber instituciones, tiene que haber una reglamentación más rígida para que no haya asignaciones directas. No lo cura tampoco todos los concursos, ¿eh? Porque en los concursos también se ponen de acuerdo en las comisiones. Pero sí creo que fortalecer toda la estructura que había a nivel federal. Andrés Manuel López Obrador ha confiado demasiado en él, en su palabra, en su intención, pero no basta. Hay mucha gente que abusa. Y de hecho, por eso la percepción de corrupción a nivel nacional sigue siendo altísima. Y yo no sé si ha habido o no ha habido corrupción. La corrupción es muy fácil denunciarla sin elementos. Cuando uno tenga agarrado algo, que lo diga. Pero en México lo que pasa es que todo el mundo habla, sí, todo el mundo dice y no hay elementos concretos. Yo creo que en general en el gobierno mexicano, a nivel de la Ciudad de México, a nivel de los estados, a nivel de las delegaciones, alcaldías, sigue habiendo bastante corrupción.
Yo solamente digo una palabra. Para erradicar la corrupción, erradica la impunidad. Porque sí, la impunidad es lo que le da paso a la corrupción. Y desgraciadamente estamos por muchas décadas viviendo en un país impune, con total impunidad. Y todo esto tiene que ver con las instituciones, todo esto tiene que ver con las leyes, todo esto tiene que ver con el correcto ejercicio de, con la correcta supervisión de, con las correctas auditorías, y no sucede. Y entonces vivimos en un total, podría decir, estado de impunidad que tiene mucho que ver, aunque se enojen, con el tema de la reforma. Digo, se enojen los que se enojan y son como politiqueros y realmente no les interesa el país y la ciudadanía. Sí tenemos que reformar el Poder Judicial. Es un hecho. Se tienen que hacer reformas y se tienen que ver cosas de la Constitución. Y este va a ser el sexenio de la justicia con Claudia Sheinbaum. Perdón que diga Claudia, porque como presidenta y obviamente Clara Brugada, pues será lo mismo y todos los demás que vayan ganando. Aquí este sexenio, y se los prometo porque yo sé que van a ganar, va a ser el de la justicia. Y la justicia viene acompañado de cero impunidad.
Me parece, por parte del PAN, que la transparencia es la herramienta que tienen los ciudadanos como más poderosa para poder acceder a la información pública, saber a quién se contrata, cuánto cuesta cada contrato, en qué condiciones se dio. Demetrio lo comentaba, en adjudicaciones directas, para que el público en general lo tengan claro. Hay tres formas de contratar públicamente. Una adjudicación directa, es decir, yo decido a quién doy el contrato. Una invitación a tres proveedores, que es juntar a tres posibles candidatos al contrato y el más barato le compro, o una licitación pública, que es la parte más transparente y más difícil de corromper. Sin embargo, me parece que aquí tenemos medios de información. El propio sistema se tiene que equilibrar. Los políticos de oposición, por supuesto que utilizaremos la información disponible en transparencia para poder cuestionar al gobierno en turno. Si esa información no existe, pues por definición no hay un equilibrio de poder, porque los ciudadanos no pueden acceder a quién compra, cómo lo compran, con qué irregularidades. Y desafortunadamente al presidente eso no le gusta. Por eso quiere desaparecer el INAI. Por eso reservó, cuando fue jefe de gobierno, las compras, todas las adjudicaciones y licitaciones del segundo piso del periférico. Por eso actualmente también está reservada la información. Oye, mano, sobre el aeropuerto, sobre el Tren Maya. El Tren Maya, no sabemos exactamente hoy el Tren Maya qué compran, ni a quién se lo compran, ni en qué condiciones.
Aquí es debate.
A Roibo se lo están comprando. Entonces,
pero contéstanos, tú hablas del INAI y tú defiendes el INAI, está muy bien. Como institución,
la transparencia.
Por eso, pero entonces si vas a defender la transparencia, exígele al órgano de la transparencia que sea transparente con lo suyo. Porque, tú no puedes agarrar y puedes ser juez y parte en la vida. si a final de cuentas tú eres la institución que vas a ser el que vas a transparentar todo, tú mismo tienes que poner el ejemplo que tú tienes que ser el más transparente. Creo porque si no se pierde la credibilidad.
Me parece que el INAI no es quien tiene que transparentar todo, es quien tiene que garantizar la transparencia en el gobierno.
Pero tiene que ser transparente.
¿En qué
no es transparente el INAI?
Entonces se te olvidó lo de la tarjeta de crédito y todo lo que pasó.
Y gracias a la transparencia puedes tener acceso a esa información.
Yo logré en Miguel Hidalgo.
Gracias a la transparencia.
¿Qué se puede hacer? Una, definir que todo es público. No hay un solo dato que sea privado. El Open Government, es de Clinton. Y yo en la delegación saqué 3 premios por transparencia total. No había un solo documento que no fuera público. El otro, ¿quién es el que ayuda más para combatir la corrupción? La ciudadanía.
Porque es la que presiona.
Y la ciudadanía es la que presiona, la que denuncia, la que dice, a ver, aquí están construyendo un piso más o medio piso más. Y tercero, puertas abiertas. Sí. Cuando la gente se da cuenta y dice, si yo voy con el alcalde o voy con este y me va a recibir... Y le puedo decir, no va a haber consecuencias, la gente se anima a denunciar. Déjeme. El INAI es necesario, pero yo primero haría una transparencia total. Total.
Y de la impunidad, para que justo no tengas ese alcalde que te va a presionar. Creo que todo se reduce, yo digo, a la impunidad. Si todo mundo se siente con impunidad, pues todo mundo se siente dueño de su propia ley.
Ahora, lo que es un hecho es que sí somos un país donde hay muchísima corrupción.
A ver, déjenme sumar justo la pregunta, que es un debate federal, pero podemos bajar perfectamente a lo local y ya lo están haciendo.
Pues, ¿sabes otra? Transparencia total de las finanzas de los funcionarios públicos.
Okay.
Total. Porque la mano que cobra, esa no se ve, pero la que gasta sí se ve.
Pues déjenme sumar eso. Necesitamos reformar las instituciones. Es el debate federal, pero cabe perfectamente lo local, hablando de policías, que fue no tan vigente ahorita, pero hace unos años el tema de... ¿Cuánto presupuesto le damos a las policías? ¿En qué sentido las capacitábamos? ¿Si la usábamos para propiedad o para personas? En el marco de la marcha de mañana es muy importante hablar de la policía. Reformamos policías, reformamos fiscalías para el tema de la impunidad, reformamos al Poder Judicial también. Eso es, a nivel federal se ha hablado mucho, pero a nivel local es nuestro día a día.
Sí, en el día a día nos prometieron que se extinguiría el Cuerpo de Granaderos. Y a colación de la marcha de mañana... El Cuerpo de Granaderos sigue reprimiendo a la ciudadanía en la Ciudad de México. No. Eso existe. Claudia Sheinbaum prometió,
que
el cuerpo de Granaderos
sigue extinguido. Mira, no digas cosas porque la izquierda progresista es pro derechos y libertades.
Velo,
y eso, olvídate de videos y de chismes como
dice Demetrio. Y dime que no hubo mujeres gaseadas el 8 de marzo. Esos son hechos. Hubo mujeres gaseadas el 8 de marzo. En cada marcha del 8M.
A las mujeres se les tiene que proteger, se les tiene que garantizar que no tengan violencia desde el hogar, desde sus matrimonios, desde sus casas.
Hay un debate que es importante que tú comentabas, fortalecer las instituciones. No vale con que los funcionarios, digamos, yo soy honrado, no. Hay que fortalecer las instituciones. Hay que cambiarlas. Y el Poder Judicial, sin duda, hay que cambiarlas. Yo no coincido con que haya que elegirlos, pero que hay que cambiarlas. Y la gente no está a gusto con el Poder Judicial en todo el país. No tiene acceso a la justicia, no tiene acceso al Ministerio Público en todo el país. Y en la Ciudad de México también no hay suficientes juzgados. No hay justicia cívica.
Cárceles sobrepobladas porque no les dan el juicio en el timing que dice la ley y los dejan metidos ahí. ¿Cuánta gente está sin un juicio? Fíjate, ese es el principio de la injusticia. Preventiva. Ok, te meten. Se supone que tienes derecho a un juicio. No te lo dan, pero tampoco te sacan. Entonces, ¿qué tipo de justicia hay ahí? O sea, yo creo que a mí si algo me enamoró de la izquierda progresista, y lo digo, y de derechos y de libertades, es justamente eso, que tengas las garantías como ciudadano, los derechos y también las obligaciones. Porque está muy chido decir, claro, yo siempre les digo, oye, está muy chido decir, quiero derechos, quiero libertades, quiero garantías.
Hablemos de obligaciones.
Hablemos de obligaciones, porque tú también como ciudadano tienes obligaciones y eso tampoco lo ejercemos.
Totalmente de acuerdo.
Andrés, ¿reformamos las instituciones? Sí, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cómo?
Sí, por supuesto, tenemos que reformar instituciones en beneficio de la ciudadanía. El Poder Judicial, creo que en eso coincidimos todos, tiene que reformar porque el día de hoy está sobrepasado. La impunidad de la que hablaba Eddie, no solamente es en temas de corrupción, la impunidad existe en todos lados. A ver, me roban el celular y me da flojera denunciar porque no va a pasar nada. Amenazan a alguien en la calle y no pasa nada. Entonces la fiscalía, por supuesto que está rebasada. Se reformó ya la ley de la fiscalía hace algunos años para que fuera autónoma. De autónoma, desafortunadamente, no tuvo nada. La mayoría eligió a una militante de Morena, hoy candidata al Senado por la Ciudad de México, que se le comprobó que fabricó un delito en contra de Cuevas para poder encarcelarla. Yo creo
que eso es algo que no podría sustentar en papeles o muéstranoslos, porque por algo hay gente detenida. Y si quieres hablar de eso, hablamos de la corrupción inmobiliaria. Ernestina lo que hizo fue poner orden en la corrupción inmobiliaria de esta delegación.
La corte la liberó. Si eso no es un documento fehaciente de la impunidad, entonces
así quieren manejar la Ciudad de México en una corrupción
inmobiliaria. Así la vamos a manejar.
No la van a manejar porque no van a ganar. Y no van a ganar porque les primero gusta viene la corrupción.
El Auditorio Nacional y
les
después
gusta
hablemos.
La corrupción. Olvídate de
primero
la
dejen de desgreñarse en de eventos públicos.
Salimos después, ahorita aquí a la calle y hacemos una entrevista a la gente por quién va a votar. Y se te van a caer los chones, mano. Se te van a caer los chones. Va a ganar Morena. PT y Verde.
¿Qué es lo que pretendemos desarrollar en el Movimiento Ciudadano? Yo no soy militante ni nada de ellos. Simplemente creo que es necesario estos temas buscar consenso. Por eso no avanzamos. Porque pues el problema del agua. El problema del agua no lo va a solucionar si llega Clara, si llega Salomón o si llega
Santiago.
No lo van a solucionar. Porque el agua tiene un problema. ¿De dónde viene el agua? Entonces se requiere una coordinación federal.
Claro.
Se requiere coordinarnos con el Estado de México. ¿Por qué hay cada día menos agua en Valle de Bravo? Porque han deforestado todo.
Mira, estaba el mero mero del agua, que ahorita se va al Foro Mundial del Agua. Le dio una entrevista en una radiodifusora y me gustó mucho lo que dijo un señor como de 70 y algo años. Muy puntual dijo, señores, el problema del agua no es de México. Es un problema mundial, es un problema que tenemos por los cambios climáticos, tenemos que invertir. ¿Tú sabes cuánto hay que invertir, por ejemplo? Porque me gustó mucho la cátedra que dio. ¿Cuánto crees que hay que meterle para traer, por ejemplo, agua de Hidalgo? En lana.
Bueno, es un dinero.
15 mil millones de pesos.
Nada más.
Y lo dio, pero tiene que subir aparte el costo del metro cúbico de 20 pesos a 30 pesos. O sea, él lo acompañó, ¿no? Hizo un ROI, vamos a decir así.
Es que sí.
Entonces, no estemos queriendo culpar a alguien del agua. Necesitamos encontrar las soluciones. El presupuesto, hacer un plan de trabajo y vámonos. Porque eso es estar... Él tiene la culpa, no le metieron, no sé qué, fue no sé quién.
Para mí el tema central de veras de la ciudad es falta de recursos. El pavimento está hecho pedazos, el drenaje está hecho pedazos. El metro está muy, muy mal, pero es que no hay dinero.
¿Y cómo desde se recaudaría más?
Con la redistribución del presupuesto.
Sí, a ver, uno la distribución del presupuesto y otra, de veras, en la Ciudad de México es el 15% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Debía recibir el 15% de las aportaciones federales y recibe el 4%. Entonces, no puede ser. ¿Y por qué? Porque hubo un momento en que la ciudad tenía que ser motor del resto del país. Pero en ese proceso, la ciudad se fue quedando atrás.
O sea, pero no hoy es mayor requiere... recaudación, más impuestos, no es por ahí, sino por primero, solo lo federal.
Primero, aportaciones federales.
Okay.
Segundo, muy mal administrado, pero muy mal, el problema del predial. En el mundo, el predial anda más o menos en el 1.5%. Sí. En países desarrollados anda en el 4%. En México anda en el 0.3%. Entonces, la ciudad
porque no hay algo, bueno, por eso me gusta la izquierda progresista, porque por fin dice, a ver, vamos a reordenar y realmente vamos a cobrar de acorde a... En Estados Unidos tú lo haces, tú sabes que no pagas el predial de California del de Texas. No, es completamente distinto.
Para que me quede claro, se va a reordenar algo que se generó durante 20 años de gobiernos obradoristas.
Que los generaron ustedes.
Yo no te interrumpí, Eddie. ¿En qué momento?
Gracias, eso hay democracia. Años, gracias a la izquierda.
Por favor, no, Eddie, te puedo decir una cosa. Los 20 pero, años, pero el presidente era panista.
Claro.
Por eso.
Así yo creo que por claro.
El presidente
yo creo que
era
el problema es integral.
Es que tú quieres todo el tiempo defender algo en vez de ver la problemática y sentarnos a la mesa a arreglar.
El presupuesto que estaba hablando Demetrio. Del 2018 al día de hoy, SACMEX ha reducido su presupuesto en cerca de 4 mil millones de pesos anuales. Arrancó en 19 mil con Mancera, hoy gasta 15 mil millones de pesos anuales. Ese dato está en la ley de ingresos y presupuesto.
Yo soy muy amigo del UEG.
Está bien.
Soy muy amigo. Y luego que dice, es que no se hizo lo suficiente, pues tú estuviste encargado de la Comisión del Agua. Si no, yo creo que nos hemos echado la bolita unos a otros y no hemos avanzado. Porque lo que se requiere es un plan y decir, a ver, para resolver el problema del agua, ¿qué tiene que hacer el gobierno federal? ¿Qué tiene que hacer el Estado de México? ¿Tiene que hacer la Ciudad de México? ¿Quién tiene que componer y toda la metrópoli? ¿Y qué tiene que hacer Hidalgo?
¿Y qué gobierno ha tomado como prioridad eso? Ninguno.
A ver, pero... Sí. El gobierno tomó como prioridad el tema del agua
hoy.
Les digo porque hay un problema.
Seguimos en la negación. Seguimos diciendo que no hay crisis hídrica en la ciudad.
En el gobierno de aquí del joven
Martí
anterior...
Dijo que no hay
a ver, en el gobierno anterior del joven hicieron lo de las fotomultas. ¿Y dónde está la lana de las fotomultas? Ver, ¿tú sabes cuánto que dinero
claro,
se recaudó?
Para que le quede claro a la ciudadanía, el PAN jamás el ha gobernado la Ciudad de México. Tenemos 24 años de gobiernos obradoristas en la ciudad, punto.
Ajá, ¿sabes no por qué? ¿Sabes por qué? Por los malos gobiernos cuando la Ciudad de México era simplemente un cordón umbilical de la presidencia del Departamento del Distrito Federal.
¿Te van a atacar los 24 años del PRD?
Claro que no.
Porque está Mancera.
¿Qué les pasa? Claro.
Y tenemos ahí casos de éxito.
Por eso le dije lo de las fotomultas, porque digo, este cuate le está metiendo ahí, tú mismo le estás echando tierra al PAN.
Por supuesto que no. A ver, explíquenme en qué momento se responde el PAN.
En el momento en el que dijiste que los gobiernos de Mancera está en ese paquete.
Yo hablo del gobierno de López Obrador, de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum. Cuando Claudia Sheinbaum fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México.
¿Saben cuándo entró en crisis la ciudad? Cuando se volvió independiente. Porque en ese momento el gobierno federal ya no lo consideró como parte del gobierno central. Entonces le quitó todos los presupuestos. ¿Quién hacía el metro? ¿Quién hizo el metro siempre? Lo hacía el gobierno federal. Ahora se inventó un presupuesto metropolitano. Que le quitaron también. Pero ¿quién se encargaba del agua de la ciudad? El gobierno federal. ¿Quién se encargaba del aire de la ciudad? El gobierno federal. Entonces, el momento, fíjate qué tremendo, el momento que nos independizamos, y yo convoqué un plebiscito para democratizar la ciudad, en el momento en que nos democratizamos, perdimos una cantidad de recursos y de apoyos. Fue tremendo. Entonces, ¿qué hace falta ahora? Que veamos todo en conjunto, que no dividamos gobierno, la ciudad, Estado de México, en todos los temas, país. En drenaje, en transporte.
No estoy de acuerdo, a cada quien su responsabilidad.
Cada quien se tiene que responsabilizar. ¿Y cómo vas a resolver tú el problema del agua si se sigue desforestando Valle de Bravo?
Por eso, ¿a quién le corresponde el problema del agua? Tenemos que, para empezar, salir de la negación. El problema existe, la crisis hídrica existe.
Claro.
En contrario a lo que Martí Batres está diciendo el día de hoy. Exacto, o sea, que el día cero no existe, el calentamiento global no existe.
Pues no existe. No nos vamos a quedar sin agua.
¿Te quieres que traigamos al señor para que te lo diga?
Suenas como tierraplanista, hermano.
Claro que no, por una razón.
Suenas como tierraplanista.
Eso lo quieren decir ustedes para como campaña política de guerra sucia.
Lleva 9 años.
Y quieren asustar a la población como con un peligro para México. Como todo lo que asustan. Ustedes se la viven asustando a la población. Ese chubanero. Era asustar a la población, ya no funciona. La población ya despertó. Clara Brugada se ganó.
Claro
la,
que despertó, ver, por eso va a haber transición democrática.
Clara
en la
Brugada se
claro
ganó
que
la
despertó.
Alcaldesa.
Por eso en el 2021 les ganamos pública, las elecciones legislativas.
De toda
claro
la
que el gobierno.
A ver
hoy
Clara Brugada es la
mucho
administradora más transparente, sin ningún desvío.
Falso.
Está ahí.
Clara Brugada contrató a la empresa de Langrave, de Israel Langrave.
¿Qué decir de Clara Brugada? Nada.
Yo tengo la visión.
Quisieras que tu candidato fuera 1% de Clara Brugada. 1%.
Yo tengo la visión de que tanto Claudia como
A ver, tenemos el caso de Daniela. A ver, pues, tengo un caso que decir.
Santiago fueron buenos delegados. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que los problemas de la ciudad están muy por encima de un delegado. Los delegados no están preparados para ser jefes de gobierno, desgraciadamente. Porque no, ahí no es de que es primero, segundo, tercero, no, de repente, de un área, por muy grande que sea Iztapalapa, y de un área pequeña o regular como es este Benito Juárez, brincas a otra magnitud de problemas. Y yo no creo que esté, por eso el objetivo nuestro es hacer un programa de largo plazo. Porque gane quien gane va a requerir un programa de largo plazo. Si el que llega sin programa, si dice no, pues va a tener muy buenos asesores. No, es como en una orquesta, de nada sirven buenos violinistas si no hay un directo.
Tenemos ya unos minutitos, quisiera sumar a otro actor, porque además han mencionado a la ciudadanía reiteradamente, lo cual me parece novedoso,
sí,
y muy
claro.
Oportuno. En cualquier plan hay que partir de lo que hay, y lo que hay en este momento atora muchos de los procesos. Pienso en el tema del agua, hay un montón de concesiones que justo las empresas no quieren renegociar, y son clubes privados, deportistas, son campos de golf, son refresqueras, son
volvemos a las instituciones y la regulación. Y
pero
las...
entonces partirían por negociar por la fuerza, es decir, por decir, bueno, entonces ni modo, te retiro la
ley,
concesión, o cómo negociamos con los privados.
Instituciones, a ver, es que vuelvo a justo hablé de
porque
un punto.
Para todo, ¿eh?
Derechos, libertades, garantías y obligaciones. El problema es que en este país por décadas se nos olvidó la palabra obligaciones, pero las obligaciones se dan en base a las instituciones, a la ley, y por supuesto que al cero impunidad. Si no, todo el mundo hace lo que quiere.
Y de los
claro.
clubes privados es agua tratada. La mayor parte agua tratada.
A mí realmente me cuesta mucho trabajo creerle a alguien que después de 9 años ahora sí lo va a hacer. O que después de 15 años ahora sí lo va a hacer. A mí realmente me cuesta mucho trabajo pensar que la prioridad del agua ahora sí se va a dar cuando tenemos la evidencia empírica de decir que se les ha bajado el presupuesto, que ha bajado 80. La inversión.
Nos hemos olvidado.
A ver,
del agua,
no, para, sí, para la izquierda no es una prioridad. Si fuera una prioridad, le subirían el presupuesto.
Pero a ver,
si el problema hubiera existido
eso,
y lo hubiera reconocido el gobierno, pregunta, el hubiera subido el presupuesto, hubiera tenido una brigada de tiempo completo reparando fugas. Tendría programas sociales así como tocar puertas por puertas, reparando fugas en las casas también.
El agua es federal.
Por eso, pero hay muchas cosas que puede hacer el gobierno local.
El agua es federal.
Hay muchas cosas que puede hacer el gobierno local.
Desde la época de siempre.
Ver, reparar fugas en vías secundarias es responsabilidad de los alcaldes.
Todos
reparar fugas de agua en vías primarias es responsabilidad del jefe de gobierno.
¿Por qué no escuchas un poco también a la gente que tiene un poco más de edad? Yo no lo estoy diciendo por mí. El señor te está tratando de explicar.
Con mucho gusto lo escuchas y dejas interrumpirnos.
Te está tratando de explicar desde dónde viene lo del agua.
¿Dónde
ve,
por favor, tiene el micrófono?
Es federal. Escúchalo.
Es que yo creo que sí es un problema que nos hemos olvidado. Y es más, lo que decían, se ha olvidado el mundo. Creíamos que el agua era renovable y renovable, y no es cierto. Y en México, sí, las fugas. Y en México el problema de la deforestación, porque el 30%+ del agua viene de fuera, ¿no? La recarga de los mantos freáticos, el usar el agua de lluvia, ¿para qué sirve? Dicen, pues para que en la época de lluvia no consumamos el agua de las presas y del Cuchamala.
Tenemos 5 minutitos. Antes de cerrar, quisiera preguntarles si consideran que en esta ciudad todas las personas tenemos los mismos derechos en ley y en práctica. Pienso en, digo, mujeres, poblaciones indígenas, poblaciones de la diversidad. ¿Creen que tenemos exactamente los mismos derechos? ¿Poblaciones que viven en la vía pública? ¿Sí, no? ¿Y qué hay que hacer para que así sea? Que tengamos todas y todos los mismos derechos.
En papel tenemos el derecho igual. Me parece que la ciudad de más avanzada del país, sin duda. Sí. Sin embargo, le ha quedado grande al gobierno la responsabilidad que ha tenido. Por ejemplo, no puedes tener un derecho a algo si tienes escasez en casa. Y, por ejemplo, hablemos de los datos duros de Clara Brugada. Cuando Clara Brugada entró en 2018 a Iztapalapa, tenía 32,000 pobres extremos. Hoy hay 115,000 pobres extremos. En población vulnerable tenía de 667,000 a 780,000. Hoy hay 120,000 pobres nuevos en Iztapalapa en 6 años de gobierno. ¿Cómo podemos hablar de derechos?
¿Dónde están tus datos? Enséñanos.
Los enseño ahorita mismo. Claro, mira, se llama el informe de rezago y bienestar.
A mí me vas a pasar el INEGI.
Aquí está. No, mira, con loguito del bienestar y todo. Mira, y de hecho, para que lo vea Luisa primero.
Sí, ¿de qué año tu estudio?
De 2024, papá. Aquí está, 2024. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.
A ver, lo que se ponen de acuerdo, Demetrios.
A ver. Vamos.
¿De qué decías?
Y nos platicas.
¿Cómo le hacemos
de la de Tabuada,
para que todas las
¿no?
personas tengan los mismos derechos?
Está la de Tabuada.
Mira, yo creo que es educación, ¿eh?
Tenemos 3 minutos antes de salir.
Yo creo que es educación para que todos tengamos realmente ejercer los mismos derechos. Porque sí, en las leyes todos tienen los mismos derechos. Pero la realidad es que todavía falta mucha educación, por ejemplo, para permitir la diversidad, para ampliar en serio espacios a las mujeres, para que las mujeres realmente puedan, no solamente en el gobierno, en el sector privado, tienen los mismos salarios, tienen los mismos puestos. Las mujeres en el gobierno han avanzado, en el sector privado no han avanzado. Entonces, ¿qué se requiere en el país? Fortalecer la educación.
La igualdad
para que la gente ejerza sus derechos y tenga sus obligaciones.
Nos quedan 2 minutitos. ¿Cómo
bueno,
le hacemos
yo nada más
para
quería decir una cosa, porque sí. no pude hablar porque estábamos viendo esto. Está buscando el de Tabuada. Para ver realmente el comparativo 2018-2024.
Luego subo en redes sociales para entender.
Claro,
para que
ponlo,
acceso.
Ponlo. Clara va a favor de las mujeres. Para ella es súper importante también todo el tema de que se erradique la violencia y tiene un programa muy interesante que me gustó muchísimo. Yo como ciudadano me gusta porque creo que eso es lo que está aterrizando hacia los ciudadanos y habla de prevención, de atención, de contención y de erradicación, pero no por, o sea, no un año haces prevención, no, paralelo. Un programa padrísimo donde va a tener también una procuraduría social, donde va a haber defensoría jurídica gratuita para las mujeres. Todo el tema de la línea SOS, que es bien importante también para que puedan tener el no está sola. Los senderos seguros iluminados que sabemos que Clara los hizo. Este programa me fascinó, una utopía en cada alcaldía, independientemente del partido que gobierne. Porque algo que también me gustó, Clara, es yo voy a trabajar con, como Claudia, yo voy a trabajar con toda la ciudadanía, aquí todos somos un país, todos somos un equipo y entre todos hacemos que este país se impulse. Y si todos nos metemos en el mismo carril, en vez de estarnos señalando y acabar obviamente con todo el tema, eso es lo que tenemos que hacer, construir, porque ¿para qué vamos a estar todo el tiempo hacia atrás? Necesitamos ir hacia adelante. Lo de hacia atrás, pues ya fue hacia atrás. Hoy tenemos muchos retos en el país. Muchos con esta transformación se mejoraron. Ahí está la balanza país, los indicadores, los récords que trae, que nadie se los puede quitar, sobre todo en la parte de macroeconómicos es bastante sobresaliente. O sea, y lo dice BlackRock y lo dice no todo el mundo. Y lo, por supuesto que el índice de la pobreza nacional está en el Coneval y bajó. Y también disminuyó. Y también disminuyó
un minutito para la salir
inequidad.
De la...
Y también disminuyó el tema de la Benito inequidad Juárez, por decir.
Mil personas en situación de pobreza extrema, Iztapalapa, 115
mil. Benito Juárez, ¿puedes comparar? Benito a ver, Juárez. Demetrio, tú que conoces la ciudad, ¿podrías comparar Benito Juárez
no,
pero podemos
con Iztapalapa?
Tienes todas rotas las ¿por qué tenemos, no, ¿por qué ver, no pavimentó,
en Iztapalapa caramba? Hay 4,000 hogares sin acceso al agua, ni siquiera entubada, ni en tuberías, en ninguna. Aquí está, en la
dime
misma.
Dime cuántos edificios, dime cuál es el ingreso per cápita de uno y dime cuál es el ingreso per cápita de otro, porque a mí no me vas a dar la vuelta,
no,
yo soy empresario.
Te voy a dar la vuelta. A ver, el mercado, oye, habla. Cuando quieres vivir en un lugar,
¿cuál es el ingreso per cápita? ¿Cuál es el ingreso per cápita de cada entidad?
Por eso Benito Juárez ha ganado población, porque la gente quiere lugar en un lugar con servicios. Quiere vivir en un lugar con servicios. Por eso Iztapalapa
está... ¿No se puede comparar Iztapalapa con Benito Juárez?
Se puede comparar una administración con otra. Claro que se puede comparar una administración en resultados.
Esa campañita es la salida del aire, pero les agradecemos muchísimo. Prometo hacer una edición 2.0, si me lo permiten. Demetrio Sodi.
Necesitamos la 10.0.
Sí, ya vi. Coordinador del Plan Ciudad 2040 de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias.
Gracias.
A ustedes, Eddie, Demetrio, un placer.
Eddie Small, vocero gracias, ciudadano de la campaña. Clara Brugada, perdón, iba a ir en orden. Pero bueno, perdón, gracias, Eddie. Y gracias, Andrés Sánchez Miranda, representante del BAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Prometo, si me lo permiten, darle continuidad a este debate que se puso bastante bueno.
Muchas gracias.
A seguir platicando.
Sí,
antes de irnos rapidísimo... No sé si vinieron en coche, pero sí, la CAME ya informó que se suspende la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Así que a partir de las 15 horas ya se suspende la contingencia. Muchísimas
gracias.
Nos falta
hablar de eso, ¿eh?
La contaminación es un tema. Sí. Pues lo dejamos para la siguiente emisión de Brújula Chilanga. Se queda usted en Mercado Sonoro.
Esto fue Brújula Chilanga, tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio Chilanga, 105.3 FM, la radio que... ¡Viene, viene!